Assalamu alaikum. Bienvenidos al primer encuentro de Entre Musulmanas, encuadrado en el podcast Desverdad o Desvelando la Verdad para los Amigos. Nuestra primera invitada es Firdaus Alawi, una joven activista musulmana por los derechos humanos. En este primer encuentro lo que pondremos sobre la mesa es cuál debería ser el posicionamiento de una musulmana en pleno siglo XXI frente a los dos roles de género contemporáneos que se nos han ofrecido o se nos ofrecen o se nos ponen al menos sobre la mesa. La musulmana a día de hoy está en una encrucijada. Por una parte escucha lo que le dice el feminismo, por otra lo que le dice su sociedad y por otra lo que le pide su religión o lo que le pide Allah subhanahu wa ta'ala. Entender primero cuál es la prioridad de una creyente es primordial antes de abordar cualquier cuestión de género, tanto masculina como femenina. No por no querer adherirnos al feminismo vamos a abrazar ideas antiislámicas que establecen de nuevo jerarquía, pero en este sentido poniendo el hombre por encima de la mujer como si estuvieran jugando en un mismo campo de juego. La primera pregunta que lanzaremos en este primer encuentro será, ¿como joven musulmana o como mujer, qué mujer te identifica más? ¿La boss girl, que es decir, una mujer desarrollada profesionalmente, o la mujer tradicional, una ama de casa, tal como nos la imaginamos?
Pues bueno, Majda, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar ahí y ser la primera. O sea, ha sido como un ¡ah, muchas gracias! Pues para responder a tu pregunta, yo sí que quiero, bueno, comentar un par de cosas. Primero, ¿por qué tenemos entendido que una boss girl no puede ser una mujer tradicional? ¿Por qué tenemos que entender que tienes que escoger o entre tu carrera profesional o pues tus labores como mujer musulmana, ¿no? Una mujer musulmana, una ama de casa, yo creo que es igual de boss girl que una CEO o lo que tú quieras, o sea, como la presidenta de un país. Sé que hay esta diferencia y sé que obviamente se entienden como distintos, pero yo no creo que debamos de llamar boss girl solo a aquello que nos hace, entre comillas, más hombres o como los hombres. No sé cómo tú lo ves, pero yo pongo esto encima, o sea, sí.
Yo entiendo que estas dos figuras, la mujer musulmana se encuentra entre estas dos y no sabe muy bien qué hacer, porque hemos sido socializadas aquí, hemos crecido aquí y por lo tanto se nos ha enseñado que nuestra forma de medir nuestra validez o nuestro éxito es mediante nuestra carrera profesional. Pero una llega a un punto y reflexiona y dice, mi carrera profesional, aparte de brindarme éxito socioeconómico, emocionalmente, ¿qué me puede ofrecer? Quiero decir, hay muchísimas grandes mujeres que han hecho muchísimas grandes cosas, que llegan a un punto y reflexionan. Y ellas mismas reconocen que estas dos mujeres son incompatibles, que han tenido que hacer sacrificios y eso es parte de ese sacrificio del que mencionan es precisamente haber abandonado a la mujer tradicional y haberse adherido pues a esa búsqueda de alcanzar la cúspide. Pero, ¿a qué precio, no? O sea, yo, mi reflexión es más en torno a que el verdadero desarrollo de la mujer no tiene por qué pasar por imitar lo que el hombre concibe como éxito, no tiene por qué responder a lo que buscamos nosotras, y no responde a lo que buscamos nosotras, es una idea muy pobre de lo que una mujer debería aspirar. Entonces, en una cosa contigo sí que coincido, y es que si vamos a hablar de una mujer musulmana, no necesariamente son antagónicas, porque incluso la mujer que trabaja puede compaginar perfectamente sus labores. O sea, la mujer que trabaja en el Islam ya concibe dentro sus labores en casa. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente le supone un riesgo. O sea, trabajar fuera de casa y ser una ama de casa son compatibles en el Islam siempre y cuando una no suponga el relevo de la otra. En ese sentido sí que son compatibles. Lo que pasa es que el modelo actual en Occidente no entiende eso. O eres una o eres la otra, porque el modelo está concebido como tal.
De hecho, no sé si podría añadir yo a esto, es que en Occidente, y esto fue un debate que yo tuve con una profesora en el instituto, ¿no? Me empezó a preguntar y me decía, Bueno, pero es que el entorno este tradicional, ¿no? De que mujer en casa, pero es que entonces el hombre no hace nada en casa, simplemente viene y se sienta y nada. Y yo le pregunté y fue como, vale, tú trabajas, tu marido trabaja, ¿no? Cuando llegas a casa, ¿quién hace las cosas ahí? ¿Quién frega los platos? ¿Quién prepara a los niños? Lo sigues haciendo tú, pero te sigues llamando una, entre comillas, boss girl. Es que no es eso, es lo que estás diciendo.
Es una doble carga.
Sí, es que hay que encontrar un balance, porque es que mucho boss girl por aquí, mucho sí, empowerment y lo que tú quieras, pero es que al final acabamos haciendo lo mismo. Acabamos teniendo la carga esta laboral, profesional o lo que quieras llamar, y luego tenemos la carga en casa de que nadie nos ayuda, nadie nos tiende una mano. Entonces es eso, es un balance. Y no sé, yo voy a abrir otro melón aquí.
Abramos melones, sí. Estamos para eso.
Y voy a preguntarte sobre los roles de género.
Venga. Vale.
Roles de género, ¿cómo los ves tú en tema occidente y tema roles de género en el Islam? ¿Tú crees que es lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué me puedes decir? Y ahora estoy cambiando yo, que te estoy haciendo preguntas, pero sí.
Es una charla, así que... A ver, los roles de género en el Islam están muy definidos, ¿no? O sea, tenemos la mujer, que la mujer se encarga de los cuidados, y el hombre, que se encarga de proveer. Y esto es clásico. Esto, si vamos a Occidente, cuando tú explicas esto, obviamente saltan todas las alarmas, ¿no? Porque se entiende que el sistema capitalista se nutre en base a esta jerarquía, porque es la que lo mantiene. Entonces... Pero esa no es la cuestión de tu pregunta. La cuestión de tu pregunta va más allá, sobre nosotras como musulmanas frente a esta situación, ¿a qué debemos adherirnos? ¿En qué debemos basar nuestra feminidad? Nuestra feminidad debe basarse, como mujeres creyentes, en el Islam. ¿Por qué? Porque es la religión que hemos escogido para nosotras y hay que cambiar esa concepción. No es que el Islam, lo que me pide el Islam, tiene sentido para mí, por eso voy a cumplir con él, sino que lo que me pide el Islam lo voy a cumplir porque es lo que me toca hacer. O sea, es dejar tanto de querer racionalizar a Allah subhanahu wa ta'ala y sus demandas, y más intentar interiorizarlas de algún modo. No sé si me explico.
Sí, totalmente. De hecho, bueno, quería... Sí. Añadir eso que, bueno, ayer publicaste, creo que fuiste tú, espero que fuiste tú, que fueras tú, un meme que decía que Dios está fuera de del concepto que entendemos nosotros de tiempo, espacio. Exacto. Y tal, lo subiste tú,
sí,
¿no?
Sí,
vale,
sí.
Pues esto es lo mismo, intentamos, como has dicho, racionalizar a Dios.
Exacto.
Y a entenderlo desde nuestros...
Sobre todo nuestra fe, y eso es secularización.
Sí, sí. Y desde nuestros parámetros de lo que nosotros creemos que es X o Y, y es como... no, entiendo que no entiendas lo que te está diciendo y no entiendas el porqué, pero te voy a decir una cosa, tienes que hacerlo sí o sí.
Exacto.
O sea, porque te lo está pidiendo Dios, que sí, que no lo entiendes, y busca, o sea, sí, puedes salir ahí fuera e intentar buscar una respuesta y lo que quieras, pero que eso no le quita el hecho de que Dios te está diciendo que hagas o dejes de hacer esto.
Eso.
Y sobre el tema laboral, el hecho de que la mujer tenga que compaginar con casa y con su carrera profesional y tal, solo voy a decir una cosa, es que nosotras no estamos hechas, no nos ha creado Dios para cansarnos, para estar tan exhaustas que no podamos con nuestra vida. ¿En qué momento hemos llegado a querer ser como los hombres para llegar a este punto? En plan, que no, señora, que es que lo ha... O sea, sí, trabaja, ten tus proyectos y ole tú, pero no te lleves a ese límite.
Básicamente, lo que pido a las mujeres y a las musulmanas es que reflexionen. Reflexionen en torno a esos deseos, esas ganas que tengo de alcanzar el éxito socioeconómico, ¿de dónde me salen? ¿Salen de la noche a la mañana? ¿Dónde me han enseñado que mi éxito se mide a mi carrera profesional? ¿O dónde me han enseñado que los niños no es algo... Que me resulta natural, ¿no? Porque ya me dirás tú, una criatura... Esto te lo digo en serio, he visto muchísimas hermanas incluso adherirse a esta nueva moda de no quiero tener bebés, yo quiero trabajar y ser una mujer independiente, y si no me caso pues me da igual. Es como, ¿en qué momento hemos adoptado un modelo básicamente que no responde a nuestra fe y lo hemos interiorizado tanto que lo vemos como incluso lógico, ¿no? O sea, quiero decir, el no querer tener niños no responde a nada más excepto a egoísmo. O sea, quieres vivir tu vida por ti, ves inconcebible la idea de dar tu vida a otro ser, porque no es compatible en lo que entiendes tú como desarrollo. Y es un concepto muy pobre de lo que entendemos por desarrollo en ese sentido.
Uh-huh. Estoy un poco en desacuerdo con esto. Solo por una razón, bueno, por varias. Yo creo que ninguna mujer tendría que tener esta carga de tener hijos, porque no es que sea una carga, esta responsabilidad, no carga, esta responsabilidad de tener hijos, si no va a poder darles una buena vida, si no vas a poder ser una buena madre. Porque lo hemos visto en nuestras comunidades, de que madres que están, sí, están presentes, pero en lo emocional es como si no estuvieran aquí. En plan, sí, te tengo a ti, físicamente estás aquí, pero es que ni te veo, ni estás conmigo en la escuela, ni te estás encargando de mí, nada, simplemente estás como siguiendo esta como tradición o lo como quieras llamarlo. Entonces, yo sí que no... Ahí no estoy de acuerdo.
Vale. A ver, en primer lugar, tu desacuerdo es totalmente legítimo y es una postura que, ya te digo, que es bastante común y que responde básicamente a... El argumento que estás usando se basa en condiciones estructurales. A lo que me refiero es que a las mujeres a las que te refieres son mujeres migrantes, la mayoría, que han padecido unas condiciones socioeconómicas muy precarias. Entonces, esa precarización económica y social, porque no están correlacionadas, responde o las deja tan maltratadas que es inconcebible para ellas tener hijos. Pero el punto del debate no es ese. El punto del debate es que lo que estoy poniendo sobre la mesa es que musulmanas jóvenes que han sido criadas aquí o en cualquier parte ven irracional que una mujer decida tener un hijo y que vea su desarrollo como ser humano en base a ese hijo, cuando la crianza me parece una meta muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy gratificante, porque es... harás mucho más por tu umma criando un hombre o una mujer sana que alcanzando esa cúspide que te prometen, que serás la jefa de tu departamento o publicando, yo qué sé, 500 papers. ¿Qué me importan los papers a mí si luego esos papers, incluso toda la tesis, toda la hipótesis que estoy haciendo, en mi caso yo lo llevaré a mi campo, en ciencia política, en materia de políticas, toda esa tesis que estoy haciendo, muy bien, se va a quedar en el aire, porque en política entendemos que el modelo social, el modelo económico, solo puedo intervenir en él, al fin y al cabo, si estoy haciendo trabajo de campo. ¿Qué significa eso? Que desde mi escritorio o desde una institución poco puedo hacer. Hago más quedándome en casa, criando un hijo, pero criándolo bien, que escribiendo 1000 papers en ese sentido sobre cómo debería ser la sociedad o cómo podríamos progresar. Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho.
Pues vuelvo a no estar de acuerdo con lo que has dicho.
Esto es interesante.
Sí, sí. No, está bien. Sí, sí. Oye, estamos hablando.
La charla ha desarrollado debate.
Sí, sí, sí. No, ¿por dónde iba? Entiendo lo que dices, uh-huh. Y me lo aplico a mí misma también, porque yo sí que quiero tener hijos, yo sí que quiero tener una familia.
Mashallah, sí.
Pero, o sea, ahí...
No. Solo hay que encontrar el indicado.
No, pero aparte, ahora en serio. incluso para las mujeres jóvenes que estamos aquí en Europa,
sí.
En el Islam sabemos que tenemos unos derechos y unas uh-huh. obligaciones sobre cualquier otro en nuestra comunidad, no desde el Islam, desde nuestra comunidad. De que se nos
aquí estamos hablando, sí. De Islam, Firdaus.
Vale, pues no, dejamos comunidad aparte.
Dejamos comunidad, sí. Aparte.
Y ya termino y te dejo hablar. Pero es lo que te estoy diciendo. No, si tú no puedes emocionalmente tener esta responsabilidad, no la tengas y es completamente... Yo creo que es completamente válido.
Sigo en desacuerdo, pero no pasa nada. No nos vamos a morir por ello.
No.
Vale, la segunda pregunta es... ¿Tienen la misma connotación? Aunque esto ya lo hemos dado de alguna forma, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú?
Girl boss y mujer tradicional, para uh-huh. nada. No. La mujer tradicional es... Hablo desde la visión occidente.
Sí, sí.
Mujer tradicional es una mujer sumisa, uh-huh. una mujer sin voz, una uh-huh. mujer sin sus propios recursos para sostenerse a sí misma. Depende de otra persona, su marido.
Vamos, siglo XVII, vaya, o sea, estamos aquí.
¿También te pegas?
Sí, correcto, correcto. Ni siglo XVII, 1950. No pisa la casa sin el permiso
tía,
no hace nada sin el permiso de su marido. Se cubre porque su marido se lo dice. Y un gran etcétera. Una mujer girl boss, sin embargo, es una mujer libre, una mujer en plan girl power ahí, empowerment. Es una mujer que viste bien, una mujer que tiene su propio dinero, vive sola, tiene, no sé, su cuerpo es suyo, un millón de etcétera. Bueno, ya ves por dónde ponen mal los tiros. Sí. Es eso, de este cliente, cótame, me parece una tontería bien grande. Una ama de casa me parece tan girl boss como aquella persona que está que es CEO de una empresa.
Es... Para empezar, es que desde, en plan, como un saludo de buenos días, para empezar, la musulmana ni siquiera tiene esta necesidad de usar la palabra empoderamiento. Porque, ¿qué significa empoderarse? Empoderarse, estamos hablando necesariamente de que lo que queremos es ponernos en el rol, en ese sentido, en este caso, es en el rol de los hombres. La musulmana entiende que el hombre musulmán, su ahora no me sale la palabra, en plan, su ejemplar, pero en masculino, no es a lo que ella aspira como musulmana, ¿no? Porque ella aspira a ser ella misma, no necesita... Buscar el símil o buscar pretender ser el porque para eso ya está el musulmán. La musulmana aspira a eso, a que le dejen hacer su rol. ¿Y cuál es nuestro rol? Nuestro rol como musulmanas es preservar esta umma. ¿Qué significa preservar esta umma? Parte de esa preservación de la comunidad es tener claro que la educación, que el pilar fundamental de una sociedad, el futuro de esta umma, corre a nuestra cuenta. El pensamiento que tiene Firdaus o el pensamiento que tiene Mazda es relevante porque el día de mañana nuestros hijos tendrán esta forma de pensar de algún modo. Y no necesariamente porque vayamos a coger nuestros hijos y les diremos, hijo, tú tienes que leerte este libro para tener estas ideas. No, necesariamente... No pasa por eso, simplemente el hecho de que, por ejemplo, que su madre, en lugar de salir un 8M, yo qué sé, se vaya con sus... Bueno, no sé qué decir, pero que en lugar de ir a la mani al 8M, pues, por ejemplo, como es en mi caso, que tenemos la tradición de hacer un tipo de galletas la noche anterior de la Eid. Son pequeñas gestas que dices, no tienen... No es que yo haya cogido a mi hijo y le haya dicho, el Eid se celebra así. Simplemente que ha visto a su madre, en mi caso yo he visto a la mía, pues celebrar, hacer esta práctica. Y esta práctica, obviamente, mi madre la hace de forma innata. No es como que se pare y diga, voy a enseñarle a mi hija de forma indirecta que tiene que celebrar el Eid de esta manera. O igual que la señora del 8M. La señora del 8M no está diciendo... Bueno, tal vez sí, porque hay padres para todo, pero no le está diciendo directamente a su hija, vámonos al 8M, ¿sabes? Simplemente ella quiere que su hija pues tenga unos valores igualitarios, cree en unas ciertas ideas y se las quiere transmitir a su hija. Pero ya te digo, para mí la palabra clave para la musulmana no es tanto la palabra empoderamiento, porque la palabra empoderamiento tiene una connotación pues esta, que quiere solapar o ser símil o ser igual. Con esto, a ver, con esto no estoy diciendo que la mujer musulmana y el hombre musulmán haya una jerarquía entre ellos, y no, lo que estoy diciendo es que juegan en líneas diferentes.
Yo creo que estamos bastante empowered por nosotras mismas en nuestras cosas. No sé si... Quiero decir, que un hombre se empodera en lo que sea un hombre. Es que yo no quiero ser un hombre, la verdad, ni aspiro a ello, ni en plan, por favor, no.
Y él tampoco quiere ser una mujer.
Claro, es que es eso, en plan... La cosa es que yo estoy bien con lo que... Exacto, sí. Entonces, yo creo que estoy bastante empowered. Y madre mía, si estoy empowered. O sea, simplemente por ser mujer musulmana. Y ya vi esa mujer musulmana visible. Uf, el empowerment que tenemos nosotras. No sé yo a quién se lo daría, ¿eh? Pero es que es eso, en plan. No sé. Yo no quiero ser un hombre. ¿Por qué también? Es que lo repito. De verdad que yo no quiero, en plan. No. Yo estoy bien tal cual estoy.
No, es que esto de querer ser un hombre, o sea, yo creo que tampoco esas mujeres dicen yo quiero ser un hombre.
No, lo que nada.
Es como, ya te digo, la forma en que nos han educado, nos enseñan, en ese sistema educativo nos enseñan que la forma de alcanzar el éxito social sí. Es mediante, de esa manera, no tienes éxito. Si tú como mujer decides criar a tus hijos y quedarte en casa, como has dicho tú, eres una fracasada, eres una sumisa, seguramente dejas que tu marido te maltrate sí. Y estás mal de la cabeza, porque sí. ¿Por qué, tía? O sea, teniendo todas las ofertas, teniendo todas las posibilidades, ¿cómo es que consigues someterte de algún modo? O sea, escoger, pudiendo escoger, escoges ser fiel a tus creencias.
¿Sabes lo que me parece muy interesante también? Es que, bueno, no sé si lo has visto o si lo sabes y tal, pero en Estados Unidos, Norteamérica, hay muchísimas mujeres que son amas de casa, housewives, que son, ¿cómo es? Sí, no, amas de casa no. Mujer que se queda con los hijos en casa.
Amas de casa, sí.
No, amas de casa no. Hay otra... Ah, stay-at-home mom. Vale, eso. O sea, que se queda en casa, pero que es como... Es una madre. Y no hay ningún... En plan, todos estamos de chill, ¿no? En plan, de que una mujer blanca se quede en su casa haciendo lo que quiera. Tiene su pequeño business, ¿no? Va haciendo sus cosas, tiene a los
claro,
hijos.
Pero si es musulmana,
claro, claro, es eso. Es en plan, una... Yanni, musulmana. Una mujer que no sea blanca, una mujer racializada... Dir tú que eres una mujer negra, latina, árabe y que eres ama de casa. Pero madre mía, todo el mundo se pone las manos en la cabeza. ¿Pero qué es esto? ¿Qué te están oprimiendo? Que no, señor, que si tu mujer es ama de casa, ¿por qué yo no puedo ser? En plan, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Sabes? Entonces, hay un double standard aquí. Pero lo que quiero decir
como
es
siempre.
Que. Sí, en plan, lo que quiero decir es que el debate aquí, mucho de, ah, vale, ¿tenemos que ser amas de casa o get bosses? No, no, puedes hacer lo que te dé la gana. Eso sí. La respuesta que te va a venir de la sociedad es diferente dependiendo de que si eres musulmana, no musulmana, blanca o no blanca. Entonces.
Para mí no puedes hacer lo que te da la gana porque, repito, nos basamos en que siendo una musulmana es una creyente y es que no me canso de repetirlo, pero es esta evidencia tan, tan absurda. Es necesaria recordarla siempre porque es la única forma de explicarnos a nosotras al mundo. Vale, volvamos al punto. Una mujer creyente musulmana se ha adherido a la religión, a una religión, en este caso es el Islam, y cuando una se adhiere a una religión lo hace con la intención de ajustarse, de seguir esa guía. Entonces, si tu Dios te dice que es mejor que cambie, que te acotes a lo que te estoy pidiendo, tú poco debate tienes que hacer aquí. Quiero decir, los debates que surgen no es porque la musulmana escoge desobedecer a Dios, sino cuando la musulmana escoge a obedecer a Dios en una sociedad que le está constantemente, tanto por un bando como el otro, le están diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, tampoco quiero dejar entender que las mujeres musulmanas que salen ahí fuera lo estén haciendo mal, siempre y cuando, pues eso, que su ambición ahí fuera responda realmente a la voluntad natural de ellas de querer salir ahí fuera a pesar de saber, o sea, teniendo en cuenta de que están cumpliendo con sus deberes como musulmanas en su hogar. No sé si me estoy explicando. Quiero decir que una cosa no es mientras no sean incompatibles, en el Islam es bienvenido, pero claro, cada uno yo creo que es suficientemente consciente para hacer balance y ver realmente sus deseos de dónde salen. Si realmente lo que estoy buscando aquí es una cosa que me nace o me acerca más a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces si no te acerca tanto a Allah subhanahu wa ta'ala o crees que harías un mejor trabajo estando en casa, pues... Pero yo te digo, también hay que tener en cuenta otro punto y es que es complicado, es complejo el tema porque tampoco quiero juzgar a las hermanas que deciden de no se acotan a esto porque ya te digo, la estructura en la que vivimos actualmente el fallo aquí no es del Islam ni de su propuesta de sociedad. El fallo aquí es que los propios hermanos no cumplen con sus deberes.
Uy, maestra, estamos entrando en esta cosa,
Quiero decir, no, a ver, aquí siempre hablamos de los hechos y los hechos están sobre la mesa. Dos más dos son cuatro.
Estoy totalmente de acuerdo, solo que se dice que estás haciendo otra cosa.
Ya. O sea, pero me refiero a eso, que hay que tener en cuenta. Si vamos a hablar de las obligaciones de la musulmana, muy bien, también hablemos de la obligación del musulmán en ese sentido. Porque estamos hablando de que una sociedad se compone de sus dos miembros y si bien Allah subhanahu wa ta'ala no los ha creado para la misma finalidad, en cuanto a deberes sociales, el principal deber espiritual que tienen con él es obedecer a sus leyes. Y claro, no podemos... creo que, no sé si lo publicó la Hajar Hanichi, creo que fue ella, que si, no somos, si ellos no son como el profeta sallallahu alaihi wasallam, no se esperen que les toque una hadija.
Sí. Totalmente de acuerdo, y tanto. Uy, madre mía, yo creo que tengo más chicha para hablar de este tema. O sea, aquí yo vamos a hablar de ello, sí. Pero creo que nos estamos alargando un poco, ¿puede ser?
Creo que sí. Va, con esto, así que respondiendo a cuál debería ser la postura de una musulmana, yo creo que siempre debe ser nuestra prioridad. La postura es la... Sea cual sea, tiene que acercarte más a Allah subhanahu wa ta'ala. En el momento en que una postura te parece... Te pone en una situación donde tienes que escoger tus deberes como mujer musulmana y tus deberes como mujer ahí fuera, no es lo que nos interesa. Tú siempre tienes que, básicamente, centrarte en lo que te pide Dios e intentar, porque no siempre es fácil, acotarte de la mejor manera a lo que se te está pidiendo sin darle más vueltas, porque a veces la solución es muy sencilla, pero tenemos tanto miedo a lo que la repercusión social que acotamos mucho lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y esto es como lo que dije con el hijab. Aquí hay que tener en cuenta que las musulmanas, a quien buscan complacer siempre es Allah subhanahu wa ta'ala, que por algo han sido creadas para ellas y los hombres para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y yani, cualquier cosa debe girar en torno a eso.
¿Me estás diciendo que mi hijab es para Dios y no es para un hombre? Espérate, no, esto no puede ser, no, a mí me acabas de romper todo, no.
Es para que, lo de la piruleta, ¿no? Que...
Sí, ¿qué me estás diciendo? Por favor.
Por favor, sí. Ni que fuéramos creyentes.
Ya, ¿qué es eso? ¿Pero Islam? ¿Qué estás diciendo?
Bueno, aprovecho para decir que el Islam no viene a acotarse a ninguna ideología que nace después de una revolución industrial.
Gracias.
Sea cual sea, ¿eh? No es... Aquí nos hablamos mucho del feminismo, pero podríamos hablar de cualquier otra ideología, porque todas nacen de una misma tradición y básicamente provienen de la ilustración, que no deja de ser el hombre queriendo quitar a Allah subhanahu wa ta'ala del altar y poner sus soluciones ahí. Lo que ha dado es múltiples soluciones. A día de hoy seguimos viendo esos intentos de solución mutar cada vez más, buscando, pues eso, negarse a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho. Y aquí pues puede haber múltiples debates sobre este tema, pero para el primer programa lo dejamos aquí y bueno, cerramos.
Pues, muchísimas gracias, Mesda, por tenerme contigo aquí. Bueno, hemos enseñado, no enseñado, sino hemos... ahora no me sale la palabra, pero bueno, hemos showed que podemos tener opiniones diferentes y que se puede debatir y que no nos estamos tirando de los pelos, ¿eh? Mira por dónde, madre mira, mía. Sí, no, pero ahora en serio, muchísimas gracias por tenerme aquí, ha sido súper interesante. Y barakallahu fik. Y que Allah te llene este podcast de baraka, de khair y de rizq, inshallah.
Amén. Y que a todas nuestras oyentes y a nuestros oyentes también les beneficie, inshallah. Y básicamente, pues, renovar un poco la niya del programa. Y lo que buscamos con este programa no es tanto incitar a que la gente se tire de los pelos, como has dicho tú, sino simplemente que la gente reflexione. Y recuerde que estamos aquí para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y no a nadie.